Muy buenos días, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19. Y ahora llegamos a una sección de escritura donde hay un tremendo giro, hay una tremenda vuelta aquí, en el contenido, pero también en el tono en cuanto Cristo se está dirigiendo a este joven. Cuando llegamos a Mateo capítulo 19, los últimos tres versículos, hablando de cuatro versículos, 27, 28, 29 y 30, ahora Cristo cambia todo y le comienza a relatar el porqué. En los primeros versículos, del versículo 16 hasta 26, Cristo está hablando en términos rotundamente, son pesadísimas, gravosas, duras. Y él va al grano del asunto. Y obviamente, según lo que estamos viendo aquí en las Escrituras, del versículo 16 hasta el 26, no hay ni una palabra blandita, suavita aquí. Son pececísimas en cuanto él está dirigiendo el asunto. Y nunca he visto una persona que se encuentra en un estado de pánico y está completamente, ha perdido los cinco sentidos. Nunca he visto en las películas y de repente le meten una bofeta y la persona reacciona. Eso es lo que Cristo está haciendo aquí, porque este hombre rico se había encerrado en su tradición, en cómo él fue criado dentro del judaísmo o de su religión. Donde ya para esta época, en cuanto Cristo se está dirigiendo al joven rico, el judaísmo ya se había convertido, había ya desde la época de Isaías, 700, 800 años, depende de quién comentarista tú quieres discutir, 700, 800 años antes, ya el judaísmo estaba en un estado de apostasía. Y uno de los pilares de la apostasía es que habían convertido la gracia que se hallaba en la ley. Yo sé que suena medio raro decirlo así, pero la gracia que se hallaba en la ley, ¿no?, lo habían convertido en obras de autojusticia. Y eso es lo que había pasado. Y ese es uno de los pilares que se descubre aquí en cuanto en la forma que este joven rico se acerca a Jesús. En versículo 16, cuando él le hizo la pregunta, ¿cómo es que lo que tengo que hacer para ser salvo? Y luego lo que pasa aquí es que Jesús le comienza a martillar severamente en versículos 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Y ahora hay algo que cambia aquí. Ahora hay un tremendo cambio aquí del versículo 27 en adelante, donde ahora él comienza a explicar el porqué. Y su tono cambia radicalmente. Y por extensión la Escritura se está dirigiendo a nosotros. Y tú tienes que comprender eso. Ahora él le comienza a relatar la razón por qué, las razones por qué, y estas son las recompensas. Y ahora todo su tono, si lo lee en griego originalmente, es muy diferente que el inglés ni el español lo capta. Pero ahora llegamos a versículo 27 en adelante. Y note que llegamos en la pizarra, por favor, note conmigo que aquí estamos hablando de ciertas cosas, ¿no? Primeramente, en punto A, el joven rico, estamos hablando de cómo entra un rico en el reino de los cielos, y eso lo tratamos por varias semanas. Punto B, el peligro de las riquezas, y eso lo concluimos la semana pasada. Ahora todo cambia aquí en punto C, hablando de la recompensa de los creyentes aquí, y ahora su lenguaje cambia, su tono cambia, y es aquí donde quiero llegar, hablando de estos tres conceptos, es recompensa, creyente y negación. Una de las cosas que descubrimos leyendo la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, se salta más que en el Antiguo Testamento, es que siempre que hablamos de recompensa, el otro lado de la moneda es negación. Y eso no nos acostumbramos. No me importa qué país uno vive. Para nosotros recompensa es porque yo lo merezco, me la gané, etcétera, 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 etcétera. Pero la negación propia siempre empareja con este concepto de las recompensas de parte de Dios. Y eso es lo que Cristo ahora comienza en detallar este asunto. So, hay dos factores esenciales para la recompensa. Uno, que la persona tiene que renunciar a todo. No es algo normal para nosotros, especialmente cuando estamos hablando de familia y materialismo, ¿no? Tú construyes una casa, es tu esfuerzo, tu dinero, es todo, es mío. Y Cristo dice, suéltalo. ¿Cómo? O, ámame a mí más que a un familiar. Esas son dos cosas que no es fácil. Pero es aquí precisamente donde Cristo comienza a llegar al meollo, al núcleo del corazón del ser humano. Y dos, la persona tiene que seguir a Cristo. So, quiero que tú entiendas que esto es lo que Él está haciendo ahora. Ahora, todo su tono cambia. Él ha sido severo, del versículo 16 hasta 26. Y ahora con Él comienza a cambiar este asunto. So, vamos a leer aquí Mateo capítulo 19, versículo 27 hasta 30. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Note la pregunta. A pesar que Pedro está diciendo, hemos, mire lo que nosotros hemos hecho. Él le dice ahora en versículo 28, Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos, dice, primeros serán últimos y los últimos primeros. Honestamente, leyendo eso a la sola, nos quedamos, ¿qué dijo? ¿No? So, quiero que te vea conmigo en sus separatas esta introducción, en esta última sección. Muchas veces la pregunta de Pedro es mal interpretada. Pedro no era un mercenario, ¿no? Lo que necesitaba era certeza. Conoce gente que cuando tú le hablas le gustan los golpes, ¿no? No importa en qué forma se le habla a ellos, su postura no cambia. Y tú dices, ¿hasta dónde? Bueno, y ese es un ejemplo de la vida de Pedro. Pero Pedro necesitaba algo más. Él necesitaba aseguranza. Porque te recuerda que él está escuchando estas palabras pesadísimas de Jesús, de versículo 16 a 26, y ¿quién se puede salvar? Esta es una pregunta honesta. Porque Pedro sabía que no era pobre. Él lo sabía. Y Cristo lo puso en la categoría de ricos y le dijo que para el rico era difícil entrar en el reino de Dios, ser salvo. Ahora Pedro tiene una pregunta. Mira, a pesar que lo que tú pienses de Pedro, que siempre pone la suela o el zapato en la boca cuando habla y pa, pero Pedro tiene una pregunta aquí que es real y sincera. Es sincera. Y ahora Cristo tiene que comenzar a relatar el por qué dijo lo que él dijo del versículo 16 hasta 26. Pedro no era un mercenario. Lo que necesitaba era certeza. Quería tener la seguridad de que él y los otros discípulos estaban realmente salvados. Es lo que él quería saber. ¿Acaso nosotros también? Cualquier persona que hubiera necesitado certeza después de las palabras dichas en versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. No son palabras que si tú la escuchas la primera vez, ¿qué? ¿Tengo que comprar un boleto para entrar en el cielo? Pero esas fueron las palabras que él usó. Y Pedro todavía está mecanizando y tú sabes que él fue el único que se atrevió a hablar. Él representaba a los demás, ¿no? Pocas personas venden todo para darlo. Versículo 21. Y pocas, sean ricas o pobres, controlan sus sueños de impulsos por conseguir más y más y más y más. Los discípulos, como toda persona honesta, lo sabían. Ellos también sabían que Cristo estaba estableciendo demandas extremas. Demandas extremas para el seguidor de Cristo. Honestamente, la mayor parte de nosotros escuchamos la palabra de Cristo y esto ya es demasiado, esto es, ya te la pasaste más allá. Y las palabras extremas de Cristo eran palabras extremas. No puede ser. Ellos, a diferencia con tanto de nosotros en nuestros intentos de atenuar sus palabras, comprendieron exactamente lo que Cristo estaba diciendo. La extrema demanda de sus palabras era impactante. Eran. No es que él estaba, tú sabes, hablando en términos de teatro. Él dijo lo que él dijo y ellos lo captaron, ellos lo comprendieron. No se olvide que ellos fueron criados en una religión de autojustificación, de mérito y de obras. Y si mi mérito y de obras es que yo me la gano porque yo fui a trabajar, trabajé duro, sangré, me la gané, y ahora tú quieres que te lo entregue. Eso no es algo fácil para nadie. Pero eso fue lo que Cristo llegó a este punto con ellos. No podían entender cómo alguien podría salvarse y la respuesta que Cristo dio a sus interrogantes acerca de la salvación no les daba ninguna seguridad, ninguna certeza tampoco. A ver, ¿el cielo? ¿Y tú crees qué? Esta es una tremenda encrucijada. En versículo 26 le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Los discípulos sentían una profunda necesidad de seguridad. ¿Habían hecho y dado lo suficiente para ganarse la entrada en el cielo? Creían que sí, estaban casi seguros, pero ¿habían hecho y dado realmente lo suficiente? Porque Cristo no definió hasta ese momento en la cabeza de ellos cuánto era suficiente para ganarse la salvación. Y cuando tú hablas con muchas personas hoy día, tienen la misma pregunta. No puedo estar enojado porque me hacen la misma pregunta. Yo dije, es que esto no es algo fácil, por favor. Con alguna macedumbre, Pedro le dijo en versículo 27, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Tendremos la vida eterna? Obviamente, no estaba seguro. Cristo usó la pregunta de Pedro para enseñar una maravillosa verdad. Ellos y todos los que le seguían podían estar seguros, tendrían una enorme recompensa. Y ahora él comienza a enfocarse en las recompensas. Y no hemos hecho hasta este punto. Esta es la décima semana que estamos tratando sobre este tema y por 9 semanas ha sido duro, 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 ¿no? Y ahora él comienza a relatar algo que ellos hasta este momento no lo habían captado. Note las palabras que él comparte con ellos en versículo 28, 29. Y estas palabras comienzan a tranquilizar ahora el corazón. No resuelve la pregunta todavía, pero comienza a tranquilizar el corazón. De cierto os digo que en la regeneración, versículo 28, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre, madre o mujer o hijos, o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. So, lo que vamos a hacer, vamos a repartir esto en cuatro secciones o cuatro puntos. En punto número uno, los dos factores esenciales para la recompensa. Eso está en versículo 27. Punto número dos, la recompensa del apóstol reinará, gobernará con Cristo. Eso está en versículo 28. Punto número tres, la recompensa del creyente recibirá gran recompensa. Eso está en versículo 29. Y el último punto, punto número cuatro, impactante sorpresa, severo juicios a los creyentes, justicia y perfecta. Yo quiero tratar de, con este primer punto, ¿no? Y es el que habíamos ya mencionado aquí en versículo 27, ¿no? Y es que hay dos factores esenciales para la recompensa, ¿no? Y aquí él comienza en versículo 27 cuando él dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Bueno, si es cierto que lo habían dejado todo, ¿no? Ahora Cristo comienza a entrar en esta idea, este concepto, ¿no? Y tú sabes que cuando muchas veces estamos en una conversación, una plática, la tendencia es utilizar un lenguaje donde generalizamos las cosas, ¿no? Para tratar de comunicar una idea. Y lo que hace Cristo aquí, él entiende porque también Cristo usa ese mismo lenguaje. Pero él comienza ahora a llamarle la atención en una manera más sutil aquí de lo que habían dicho. Ahora, cuando el primer punto que estemos en la pizarra es la persona tiene que renunciar a todo. Eso cuesta. Eso cuesta. Sí, que somos honestos, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pedro y algunos de los otros discípulos tenían familias y con diligencia suplían la necesidad de ellos. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, en Mateo capítulo 8 dice esto, en versículo 14 dice, al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Obviamente, Pedro tenía casa, tenía familia, tenía una suegra, quiere decir que tenía una esposa, ¿no? Por lo menos, tenía casa, ¿no? Pero él dijo, hemos dejado todo. ¿No fue lo que él dijo? Ahora, yo no conozco a nadie que ha dejado todo. Yo no he dejado todo. ¿Tú conoces a alguien que ha dejado todo? Nosotros tenemos una lucha automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Por eso, renunciar a todo no significa... Y quiero aclarar esto. No significa abandonar, ¿no? Y descuidar nuestras responsabilidades diarias para con nuestras familias. Renunciar a todo es renunciar y negar y entregar todo sin reservas. Yo estoy casado 50 años, yo no dejé a mi esposa. Y algunas veces cuando llegamos a este pasaje, uno dice, ustedes están locos. La única cosa que tú quieres es la cartera. No, hombre. Pero Cristo comienza a cristalizar y aclarar las cosas aquí. ¿Eso qué significa? Uno, significa que la persona cuida de su familia. Por supuesto. Pero después de ello, usa todo lo que tiene para suplir las necesidades de un mundo desesperado. ¿Tú te recuerdas cuando estuvimos hablando allá en Efesios capítulo 4, versículo 28? Vete a ir a trabajar, deja de robar, vete a ir a trabajar, ¿no? Y el concepto que el apóstol Pablo está enseñando es que tú cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, cuida a tus hijos, cuida a su familia, etcétera, por supuesto. Pero siempre mantenga y aparte algo a propósito para tomar la iniciativa de buscar una familia, alguien más que tiene necesidad y ayudarlos. Eso debe ser parte de su plan, ¿no? Depende en qué país uno se encuentra. A algunos le pagan semanalmente, otros diario, otros le pagan quincenal, otros le pagan mensual, ¿me entiende? No importa. Pero cuando llega ese momento, apartar algo para ayudar a otra persona. Pero tú sabes, tú y yo lo que hacemos muchas veces es calificamos a la persona. ¿Lo merece o no lo merece? Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros lo merecemos, si es que somos honestos, ¿no? Significa que una persona sirve y pone a Cristo por encima de todo, incluyendo la familia y los amigos. Y aquí donde estamos el conflicto. ¿Es una contradicción o no es una contradicción? ¡No, hombre! Significa que la persona renuncia a toda conducta pecaminosa, como pueden ser hábitos sucios, malas compañías, caminos torcidos, bromas de tono subido y blasfemias, Oh, y significa que no permitimos que nada interfiere con el seguir a Cristo. Significa que Cristo, que seguir a Cristo es prioridad suprema. Cuando lo ponemos a Él primero, descubrimos una verdad maravillosa. La vida se equilibra y todas las demás cosas, incluyendo la familia, van ocupando su propio lugar. Y la vida se convierte en una experiencia grandemente enriquecedora, aun cuando la familia del creyente haya rechazado al creyente. Te recuerda que Cristo tuvo que confrontar a aquellos que dijeron, bueno, y en medio de esa serie que Pastor Joe estaba enseñando en Juan, mencionó en una ocasión de que había un juego entre los judíos. Y el juego era que supuestamente había hecho un compromiso con Dios en su ofrenda, ¿no? Y por eso descuidaban sus padres. Era un juego. No, hombre. Tú nunca puedes abandonar tu familia, por favor. Cristo no nos pide abandonar nuestra familia. Tenemos responsabilidades con ellos también. Y el juego del judaísmo, si tú no lo entiendes, era ese juego, precisamente. Era esto o esto. Y la verdad que no era esto o esto. El asunto era prioridades dentro de nuestras responsabilidades. Pero la idea es que no voy a recibir esta ofrenda solamente para Dios y voy a descuidar a mi esposa, a mis hijos, mi mamá, mi papá, mi abuelo. No, un momentito. Si tú estás cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, debes poner todo en su orden. Hay un orden, hay prioridades, ¿no me entiendes? Ese es el asunto aquí de lo que le estaba hablando. Pero Pedro, tú sabes, como le dijo, bueno, hemos dejado todo. En el momento que él dijo todo, esa palabra todo es, cambia aquí lo que está haciendo Cristo con él. La segunda cosa, la persona tiene que seguir a Cristo. Tiene que seguir a Cristo. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Seguimos nuestras ideas, seguimos nuestras filosofías, seguimos la iglesia. Y tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Dios no te llamó a seguir a la iglesia, te llamó a seguir a Cristo. A Cristo. Para servirnos en el reino del Señor, en lo que se nombra la iglesia. Pero servimos a Cristo. La persona que realmente sigue a Cristo no tiene objeciones ni deseos de quejarse. Es realmente una nueva criatura, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Esa persona está satisfecha y completa, ¿en qué? Bueno, mira lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros no somos la cabeza de la iglesia. Ningún pastor es la cabeza de la iglesia. Es Cristo. Es Cristo. En Marcos capítulo 10, versículo 28, dijo, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Otra vez él lo dice. En Lucas 5, 27, después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo ese Leví? Lo siguió. Estamos hablando de un hombre que era rico, súper rico. Tenía de todo. Y el cuadro que se pinta aquí es que él literalmente se levantó y lo siguió. Sabiendo que había un precio de seguirle. Ahora, él tenía mucho más de que nosotros. Obviamente Cristo le tocó su corazón y lo dejó. Para nosotros, a la vista humana, ¿estás loco? Él lo siguió. Esa es la parte más difícil que tenemos, es seguirle a él. Pero le queremos seguir como Pedro. Hemos dejado todo. ¿Dejó todo? No. Nosotros tenemos nuestro criterio propio, ¿no? Lucas capítulo 9 dice esto, versículo 23 y 24, San Lucas 9. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso cuesta. Niéguese a sí mismo. Eso cuesta. No somos criados para negarnos. Yo no conozco ninguna cultura que te enseña cuando tú naces, niéguese, niéguese. Yo no conozco una. ¿Usted conoce una? ¿Me entiende? Y le dijo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Estos son conceptos completamente lo contrario de lo que nosotros pensamos. En San Lucas 14:33 le dijo, así pues cualquiera de vosotros que no, y esta otra palabra fea aquí, renuncie. Que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Por eso es precisamente lo que le está pidiendo a ellos. La disponibilidad del corazón. ¿Tú crees que Cristo necesita tu casa? ¿Tú crees que Cristo necesita tu cartera? ¿Tu cuenta bancaria? No, hombre. ¿Tú crees que Dios necesita esas cosas? No, hombre. Es el creador de todo. Lo que está buscando es su corazón. Eso es lo que está buscando. El asunto, mira, cuando tú hablas de finanzas, o tú hablas de ofrenda, tú hablas de dar, nunca es la cartera. Pero ese es el punto de referencia para 99.99, porque es la única cosa que nosotros conocemos. El que es tu corazón. Porque sería una contradicción decir, bueno, Cristo, dale a todo a Cristo. Cuando Él mismo dice, Él bendice con riquezas, ¿no? Ahora, ¿quién está confundido aquí? Es el corazón, lo que Él está buscando es el corazón del que dice que es creyente. San Lucas 18 dice esto, en versículo 29 y 30. Entonces Él le dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer. ¡Wow! O hermanos, o padres, o hijos por la causa del reino de Dios. ¿Quién aquí ha hecho eso? Yo no. Que no reciba muchas veces más en este tiempo, en el siglo venidero y la vida eterna. Una vez más, el concepto es prioridad. Prioridad. Eso es lo que está hablando aquí. Prioridad. Ponga todo en su lugar. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, dijo, y aún más yo estimo. Ahora Pablo comienza a hablar en términos que también nos cae un poco gordo. Cuando él dice, y yo, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de la incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Quién aquí está dispuesto a considerar, a considerar a su esposa como basura? A sus hijos como basura, su carro como basura, su casa como basura. Yo no conozco a nadie que así hablan o así piensen. So, obviamente hay algo más que está sucediendo aquí. So, piense conmigo, hay dos grandes peligros que pueden reducir nuestra recompensa. Y es aquí lo que él estaba hablando, ¿no? Originalmente en versículo 27, 28, 29 y 30. En capítulo 19 de Mateo. Uno, no renunciar a todo por Cristo, apegarnos a algunas cosas, sean conductas o sean hábitos o relaciones o posesiones. Y luego la segunda es la super espiritualidad, ¿no? Después de renunciar a todo por Cristo, siempre existe peligro de pensar que hemos renunciado y entregado más que a otros. Y comenzamos el juego de comparación. Diversas áreas le prestan para el orgullo espiritual. Sufrimiento, yo he sufrido más que vos. Y somos orgullosos de haber sufrido más que otra persona. Tengo más talentos y dones espirituales que vos. Yo creo que soy más que fulano de tal. Doy mis servicios y mis obras al Señor más que vos. Tenga cuidado con eso. El ministerio y posesión ministerial. Su título, su posición no significa nada. Porque no te la ganaste, fue otorgado por Dios. Sus dones financieros y beneficencias. Bueno, yo doy más que fulano tal. ¿Qué quiere decir eso? Ser salvado de las profundidades del pecado. Mira, eso ahora comienza, es aquí el juego de la, tú sabes, la categoría de pecados. Oh, yo fui un homicidio. Yo he sido más, salvado más que tu mentira. ¿Cuál es la diferencia entre homicidio y mentira en la Biblia? Ninguna, ninguna. El ser humano somos expertos en crear categorías. Segundo pensamiento, algunas personas tratan de negociar con Dios. Ellos no deben, y ellos no deben ser. Debemos ir y renunciar todo confiando y siguiendo a Cristo. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6. En 2 Corintios capítulo 6, esto es lo que dice Pablo. Dice en versículos 17 y 18. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Cuánto nosotros hemos hecho eso? Y yo seré para vosotros padre y vosotros veréis, seréis para mí hijos, dice el Señor Todopoderoso. So, tú puedes estar en la iglesia 7 días a la semana y todavía ser un mundano. ¿Cierto? So, el hecho de que tú entres por la puerta de una iglesia no quiere decir que eres un santo por el hecho de haber entrado por la puerta. Y lo he dicho muchas veces, yo puedo tomar la decisión de dormir en la cochera esta noche, eso no me convierte en un carro. Otra vez, el asunto aquí es el corazón, es lo que él está buscando. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Son palabras difíciles. ¿Acaso como es que el diablo, Satanás, el pestoso, mocoso diablo, vino y se acercó a Eva? Y te recuerda que no coméis de este fruto de la vida, del árbol de la vida, y dice, y lo vio, ¿qué era qué? Los ojos. Que era bueno. Y él dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es difícil. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, rotundamente, Pablo, Juan dice algo, que, un momentito. ¿Qué hago con esto? Él no da lugar. Él hace una declaración rotundamente. ¡Bum! Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Uno se queda ahí. ¡Wow! ¿Por qué? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión, la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tú y yo siempre vamos a estar en un estado de conflicto tratando de acomodarnos y ojalá que por más tiempo que está en el cristianismo, por más tiempo que está en la palabra, por más tiempo que está madurando, creciendo, las cosas, estas cosas comienzan a disminuirse poco más, más y más y más y más y comenzamos a crecer en las otras áreas de nuestra vida. Esto nos, mira, yo no conozco a nadie que esto le ha cambiado, ha sido transformado de noche a la mañana. Lo que pasó fue que naciste de noche a la mañana. ¿Cierto, sí o no? Si toman a Paul y a Susan, que tiene su criatura, ella nació, boom, ser humano automáticamente. Ahora ella tiene que crecer y aprender a ser qué? Un miembro de su familia. ¿Cierto? Con Paul y Susan, ¿no? Tiene que aprender su idioma, ¿cierto? Tiene que aprender, ¿ves? Sus costumbres de ese hogar, los valores de ese hogar, las tradiciones de ese hogar, la comida de ese hogar, cómo vestirse, ¿ves? Tiene todo ese aprendizaje después de eso. Nació en un momento o el otro. Pero ahora tiene que aprender. Mira, vamos, está aprendiendo a cantar. Y la cosa es que ve, ¿me entiende lo que dice? Pero es igual como nosotros. ¿Qué fue lo que...? Te recuerdo con el hermano Héctor el miércoles está hablando de las personas y que las personas tienen que ahora aprender y para cada persona es un periodo de tiempo diferente, distinto. Andamos igual, pero cuando llegamos a este punto en este tema específicamente que Cristo está tratando aquí. Es igual por todo el mundo. Nos aferramos a las cosas y se hacen dueño de nuestro corazón. Es la misma, a mí no me importa qué cultura, qué idioma, qué país nos encontramos, es la misma lucha. Y por extensión que Cristo le está hablando a Pedro y a sus discípulos, a través de la Escritura, nos está hablando a nosotros. Y él dijo, ahora vamos a llegar al segundo punto en versículo 28. Otra vez, ahora él comienza a hablarle en términos más amplios, porque hay un objeto. Un día tú y yo vamos a pasar esta tierra y vamos a estar en el reino, ¿no? O sea, está hablando ahora de recompensas, hablando de los apóstoles y la regeneración, ¿no? Y le dice, los apóstoles serían maravillosamente recompensados. Eso fue lo que le dijo. En versículo 28. En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Ahora, ¿te imaginas que viene el Señor y te dice, bueno, Nico, sigue fiel conmigo, tú vas a gobernar? ¿Qué dice eso? Dice Miqueas, sigue conmigo, tú vas a gobernar. Tú sabes, hay gente que tiene la idea del cielo y haces así, que estamos sobre las nubes, inclinados, comiendo un pedacito de queso, ¿no? Y estamos floteando. No, el reino es trabajo. Es trabajo. Y una gente, ¿cómo? Hay gente que dice, me voy a jubilar y por fin ya no más tengo que trabajar. ¡Gloria a Dios! Bueno, papito, tú vas a descubrir que tienes que trabajar en el reino de Dios. Recibirán un gran honor, el honor de reinar y gobernar con Cristo mismo. Note que Cristo dijo tres cosas. ¿Cuándo reinarán con Él? ¿Por qué reinarán con Él? ¿Y sobre quién gobernarán y a quién regirán en su reino? La palabra regeneración aquí en griego, ¿no? Significa recreación, restauración, renovación, avivamiento, nuevo nacimiento. La palabra se usa en una ocasión más, esta palabra se usa más en una ocasión más en el Nuevo Testamento y es una referencia al nuevo nacimiento de la persona, ¿no? Y yo creo que uno de los mejores versículos que se encuentra en toda la Biblia es Tito capítulo 3, versículo 5, especialmente la primera frase, ¿no? Las primeras tres palabras aclara todo. Él nos salvó, punto. El hombre no se salva a las olas. Él nos salvó. Tito, capítulo 3, versículo 5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del avivamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aquí Cristo la usa para referirse a la restauración de todas las cosas. Ahora, tú sabes que en la Biblia, hay una tendencia a usar una misma palabra, pero con distintos sentidos. Y el contexto siempre va a identificar cuál es el sentido adentro de ese texto. So, ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo 21, utilizando esta palabra regeneración, dice, ¿a quién el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas o regeneración? Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, ¿no? Ahora, un tiempo en el futuro cuando Él establecerá el nuevo orden de cosas bajo su gobierno y reino personal. So, Él está hablando de este tiempo. Vamos a recibir unas recompensas. Eso es cierto. La mayor parte de la gente piensa en así. Bueno, voy a caminar sobre las calles de oro. No sé si es algo mágico, algo especial. Si tú me pones una acera aquí, una vereda aquí de oro, y voy a caminar sobre ella, ¿para qué me sirve? Si no, no me la puedo llevar al banco. ¿Me entiendes? So, tenemos que pensar, hay cosas más allá de cómo nosotros vemos el mundo en términos de materialismo. Y en Romanos capítulo 8, él le dice esto. Del versículo 19 hasta 23, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la tierra sabe, yo sé que es difícil pensarlo así, ¿no? Pero la tierra anhela. ¿No dice? ¿Cómo es eso? Es como esta madera, ¿eh? El púlpito, ¿no? La gente lo ven como algo, un objeto sólido y muerto. Pregunta, ¿esta madera está muerta? No. Échele agua, tú vas a descubrir que lo va a observar, lo va a chupar, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la madera? Se va a inflar y luego ¿qué va a pasar? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la madera tiene poros. Aunque tú y yo no vemos vida en ella, pero hay vida. ¿Qué pasa con el cemento? Cuando ya absorbe todo el agua, lo va a soltar. ¿Cuál fue el problema que tuvimos aquí en las lluvias? Los primeros días no había nada. Te recuerdo cuando entramos, después de 4 días que eran baldes de agua y comenzó a chorrear aquí a lo loco, pero dejó de llover ese día. Y dice, ¿pero cómo está? ¿Por qué? Porque agua tiene que buscar su nivel. El cemento no es algo muerto. El cemento se mueve. ¿Por qué tú caminas en la tierra, perdón, en las calles, tú puedes ver que hay rajaduras? Hay poros. Y tenemos que entender que la tierra anhela, ¿por qué? Porque fue maldecida, ¿por qué? Por causa de que el hombre pecó. Dice el versículo 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de que lo sometió en la esperanza de que la creación misma será también la liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro propio cuerpo. Ahora, note lo que dice el profeta Isaías. Todo se va a restablecer de nuevo, pero ahora debajo de un gobierno completamente nuevo, en cuanto Cristo le prometió a los discípulos, ¿no? Ustedes van a gobernar, van a reinar conmigo. Pero tenían que estar dispuestos a soltar algo. Y era su corazón. De aferrarse de las cosas. En Isaías capítulo 11, él dice esto en versículos 6, 7, 8 y 9. Y dice, el lobo morirá. No, el lobo morirá con el cordero. Eso no va a suceder aquí en esta tierra, no, jamás, ¿verdad? El lobo ve al cordero y dice, lonche, ¿no? El leopardo se echará con el cabrito. Eso nunca va a pasar aquí, ¿no? El becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Eso no lo vemos aquí en la tierra. Eso está hablando que la dinámica va a cambiar radicalmente. Todo va a cambiar radicalmente. Versículo 7, la vaca y la osa, ¿eh?, pasearán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey, como pareja, como paja, comerá paja, ¿no? Y dice, el niño de pecho, ¿qué león tú conoces que coma paja? El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañará ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. La presencia, cuando dice el conocimiento del Señor, ahora está hablando que su presencia transformará todo. Y con frecuencia ese día es llamado el día de la redención o referido como el reino de Dios. Esto fue la promesa que le estaba dando y le estaba explicando a él al fin, después de este largo pasaje de versículo 16 hasta 26. Y él comienza en versículo 27, 28, 29 y 30 a decirle, esta es la recompensa. Esta es la recompensa. Nota varias cosas. La restauración de todas las cosas es en el futuro. Cristo dijo, vosotros que me habéis seguido en la regeneración, sino vosotros que me habéis seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre. La coma debe ser colocada después, me habéis seguido. Me habéis seguido. Aquí está la clave. Será el tiempo cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, un tiempo perteneciente al futuro. También, Cristo dijo que los apóstoles serían recompensados con 12 tronos. cada uno gobernando a una de las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo van a gobernar? En la regeneración. ¿Cuándo se ha establecido el nuevo orden de cosas bajo el gobierno y reinado de Cristo? Él dijo, suelta ahora, suelta esto ahora, dame tu corazón, aquí está la recompensa. Es difícil soltar lo que es palpable en la mano. Es difícil. Hay una historia verdadera en Sudáfrica, en la capital, en Pretoria, donde años atrás cuando estaba ahí, y un hombre que se estaba muriendo, él decidió a encontrar a una persona que no conocía, literalmente, y topó con esta señora, ancianita, y le dijo, te quiero regalar algo. ¿Pero por qué? No te conozco. Simplemente lo quiero regalar. Y era equivalente de $500,000 en americanos. Y él vino con un abogado, con un asistente y con un guardaespalda. No para él, para guardar, ayudar a la ancianita a llegar a su casa con ese dinero, ¿no? Y le dijo, te llevamos al banco, es tuyo. Y por poco le da un infarto a la ancianita. Algunas veces los regalos no son tan buenos, ¿no? Y ella se quedó mirando, pero no entiendo. Y la señorita, la ancianita, ella vivía en una comunidad, en un barrio, ¿no? Muy, muy, muy pobre, ¿no? Y la siguieron y ella, ¿lo tengo que depositar al banco? No, es tuyo, puede ser lo que tú quieras. Ella fue al barrio y todo el mundo la conocía. Ella era la ancianita del barrio, todo el mundo la conocía. Y fue y llamó a la gente. Y le dijo al asistente. Y comenzó a repartir todo el dinero. Y se quedó sin nada. En ese momento, ese rico que estaba presente con ella, él pudo entender algo más todavía cuando vio que esta anciana que nunca había tenido nada recibió casi $500,000 en americanos, ¿no? Y ella en una hora lo repartió. Dijo, yo tengo 87 años. ¿Qué tú crees que yo voy a hacer con $500,000? Yo quiero simplemente bendecir y apartarme de esta tierra en una paz. Bueno, el noticiero comenzó a hablar que se ganó la salvación, y él no, ella ha sido miembro de una iglesia pequeñita, pues más de 40 años, ¿no? Donde ella simplemente creía lo que decía la palabra. Ahora, ¿cuántos de nosotros, si alguien de repente viene y pone eso en la mano? Un poco difícil, ¿no? Poco difícil, uno, porque es palpable, lo puede ver y es real, esto es real. Es el corazón. Y ella con la entrevista nos dijo, no quiero estorbar nada para entrar en el reino de Dios. Esa fue su convicción, como ella lo vio. Le dijeron que era loca, pero en su manera de pensar, yo no voy a permitir que esto. Ahora, para nosotros que somos más jóvenes, sería una lucha, ¿me entiendes? Porque para nosotros representa un montón de otras cosas, ¿no? Pregunta. ¿Pero cuándo será el nuevo orden de cosas? Hay dos respuestas posibles, ya sea durante el reinado del milenio de Cristo o bien cuando se ha hecho los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿no? So, hay tres pasajes en los cuales Cristo habla de la regeneración que se predice aquí. Y el asunto es que Cristo estaba tratando de apuntarlos al futuro. Tú y yo vamos a apartar esta tierra. ¿Quién aquí cree que no vamos a apartar? Vamos, todos vamos a apartar. El problema es que tú y yo no sabemos cuándo. En Mateo 19, 28 le dijo, Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, se sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Eso es lo que le estaba diciendo a ellos. En Mateo capítulo 20 le dijo, lo puso de esta forma. En Mateo 20 le dijo en 21, 22, 23, donde le dice, ¿qué deseáis? Ella le dijo, ordena que tu reino esté, en que en tu reino estos dos hijos míos se sientan uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta mujer sabía lo que estaba pidiendo. Aunque lo hizo mal, pero ella sabía. Ella tenía un sentido que la vida es más allá de que acá. Pero respondieron a Jesús y le dijo, no sabéis lo que pedís y podéis beber la copa que yo voy a beber. Y ellos le dijeron, pues sí, podemos. Bueno, ¿cuál era la copa? ¿Te recuerda? La autonegación. ¡Cuesta! Yo no digo que es algo fácil. ¡Cuesta! ¿Te recuerda a esa ancianita en Sudáfrica? Y ella lo soltó en su momento. Eso no quiere decir que si alguien viene y dice, mira, aquí también bien, tú tienes que ser igual. No, hombre, eso, yo no estoy implicando eso, por favor. ¿Dónde está tu corazón? Versículo 23. Dijo, mi copa ciertamente beberéis. Todos vamos a morir. Pero sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es mío el conceder, no, sino que es para quienes han sido preparados por mi Padre. Ahora, pues si no entiende ahí, la regeneración viene por medio del Espíritu Santo, es Dios el Padre que escoge, ¿no? San Lucas capítulo 22 le dice esto. San Lucas 22, versículo 28, 29 y 30, le dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino y os otorgó, que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentaréis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Ellos habían entendido que había algo más allá de acá. Ellos lo habían captado. Eso sí, que se recordaban todo el tiempo era otra cosa, pero sí lo habían captado. Pero brevemente cuando Pedro le dijo, bueno, hemos dejado todo. Se le había olvidado en ese momento. Y Dios le tiene que recordar, Jesús le tiene que recordar aquí. Ahora, aparentemente el cumplimiento de esta promesa pareciera ser el reino mesiánico o el reino milenio de Cristo en la tierra, ¿no? Aparentemente esa es la forma de cumplir la promesa de Cristo a Israel. ¿Te recuerdas ya Isaías? En capítulo 1, versículo 26, entonces restauraré tus huesos como el principio y tus consejos como al comienzo, después de todo lo que serás llamado ciudad de justicia, ciudad fiel. Él siempre iba a regresar a restaurar. Sin embargo, hay que notar que a algunos les resulta muy difícil decir, volveré a ver distinción entre judíos y gentiles. Y hay esa enseñanza. Aún hoy día, en muchas iglesias. No hay una diferencia entre los dos, ¿no? Y afirman que Cristo vino a traer paz a todos los hombres y entre todos los hombres, derribando muros de separación entre ellos. Afirman que el gran peso de la Escritura se pone a que alguna vez vuelva a haber distinción entre judíos y gentiles. Esta interpretación solamente dice que cuando Cristo vuelva a fin del tiempo, estará cerca. Cuando Él vuelva, establece su reino eterno y gobierna para siempre. Por eso el gobierno y el reino de los apóstoles se refiere a quién? A la iglesia. A la iglesia. En Gálatas capítulo 6, él le dice en versículo 15 y 16. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, el corazón. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre Israel y de Dios. Pablo no se estaba dirigiendo solamente a los judíos, a nosotros los gentiles. En Romanos capítulo 2, versículo 28-29 dice, porque no es judío el que lo exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino quién, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza la cual no puede, la, de la, del cual no procede de los hombres sino de Dios. Otra vez, el corazón. Todo es el corazón. Cristo dijo que recompensaría a los apóstoles con un honor especial. ¿Por qué? Los apóstoles creyeron y siguieron a Cristo en su etapa embrionaria, en lo que comenzó en el comienzo del cristianismo. Fueron firmes en su fe y perseveraron en vista a increíbles obstáculos. Ahora imagínense, estar en presencia de un hombre cuyo parecer es igual a de todos los otros hombres, meramente un hombre, y creer que ese hombre realmente es el Hijo de Dios. Ellos estaban... Este es Dios, común y corriente, Jesús. Aún te recuerdo que ellos ni siquiera tenía dos túnicas, tenía una. Dijo que no tenía una almohada para acostar su cabeza. Se bañaba en el río. Yo no sé si nunca ha ido al río en Israel. Yo he bautizado ahí, es el lugar más sucio y pestoso, si no lo sabes. Años atrás fuimos a bautizar ahí. Uno sale, se tiene que bañar. Y es un frío. ¿Te recuerdas? Salía azul. Yo estaba congelado como un pingüino ahí. Mi hijo me tuvo que ayudar para salir. Yo no podía. Más bien, llegaron buses y buses ¿te recuerdas? Eran de turistas, ¿no? Y pastores con sus iglesias, ¿no? Y ya yo estaba en las aguas bautizando los nuestros, ¿no? Varón, ¿me puede bautizar los míos? Y yo comenzaba a decir, hasta aquí, no, hombre, estos abusadores. Yo salí como un pingüino de ese lugar, pero era sucio. Estábamos bautizando gente y se podía ver la basura pasando. Y dije, yo estaba desilusionado de Israel. Y dije, ¡guau! Wow, ahí va el lechón. Era sucio y pestoso. Y la gente, tú sabes, tiene esta idea: me voy a Israel para bautizarme. Buenas suertes. Imagínense ser fiel y continuar con Cristo cuando todos los demás le habían dado la espalda. Juan capítulo 6, versículo 67 dice: y entonces Jesús le dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Cuántos se apartan del Señor por las cosas de este mundo? Eso sucede por toda parte del mundo. Imagínense seguir inmediatamente las huellas del Señor resucitado y comenzar al instante a ser responsable de alcanzar al mundo. Por eso Dios tuvo que planear el envío de su Espíritu a los discípulos como lo hizo en Pentecostés, y que el Espíritu viva dentro de nuestros cuerpos tal como lo vive. Y ahora tú puedes ver el resto ahí. El asunto aquí, mis hermanos, es tu corazón. Y a largo plazo es la recompensa de simplemente poner tus ojos sobre Él, confiar en Él. Yo reconozco que la lucha no es fácil. No es. Se ha dicho que cada persona tiene su precio, ¿no? Así han dicho muchas veces. La pregunta es, ¿cuál es tu precio? Y si es que somos honestos, para la mayor parte de nosotros, no sabemos cuál es nuestro precio, hasta que te lo presentan, ¿no? Alguien viene y te pone $500 en la mano y dice, oh, yeah. Para otro le sería medio millón. Tú no conoces tu precio hasta que tú lo tienes que confrontar en ese momento. Y el que tiene sus ojos sobre Él, ¿sabe qué? Tengo que pasar esto. Pero Dios no está en contra de las riquezas tampoco. Eso vamos a ser bien claro. Porque la tendencia es llegar a los dos extremos. Porque Dios nunca te llamó a tomar un voto de pobreza materialista. Él pidió un corazón de pobreza. Ahí está la diferencia. Donde yo dependo de Él, exclusivamente de Él. ¿Entiende? Eso es lo que le estaba hablando, es el corazón. O sea, tú puedes ver que ahora, de versículo 27 a 30, ya el tono todo cambia radicalmente aquí. Porque le quería explicar a ellos cuál era la recompensa. Señor Padre, en esta mañana, Señor, en cuanto tu Espíritu se ha dirigido en nuestros corazones, Señor, que también nos recordamos que un día apartar esta tierra, vamos a gobernar en tu reino, Señor. Especialmente como tu palabra lo enseña en detalles en 1 Corintios en capítulo 3, Señor. Y tú comienzas a detallar para nosotros versículos 10 hasta 17, Señor, las recompensas nuestras de ser fiel contigo, Señor. Ayúdenos, Señor, de mantener nuestros ojos espirituales sobre tu persona y no las cosas de esta tierra. A pesar que estas cosas son las bendiciones suyas también, Señor. Ahora, Señor, dirige nuestros corazones en seguir caminando contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén.